Deportes.
COPE Granada.
Deportes. Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Sin duda que es una buena noticia la que vamos a traer hoy al principio de nuestro programa, pero tiene algunas aristas. El ayuntamiento ha anunciado el encargo del proyecto para cerrar las esquinas del nuevo Los Cármenes y su reforma estructural, así es como lo llaman, lo que conllevará un aumento del aforo. Sin duda una buena noticia. Ahora conoceremos que el concejal de Deportes, Jorge Iglesias, tiene que aclararnos algunos detalles sobre esta operación, en la que, por ejemplo, se echa en falta, como ha ocurrido en operaciones similares, no iguales, pero similares en Málaga, la participación de la comunidad autónoma, donde está en esto la Junta de Andalucía, que por cierto fue la que financió el estadio. Hay dos asuntos capitales para analizar en este asunto. En primer lugar, ¿cuál será el aforo definitivo? Ahora lo conoceremos, el nuevo estadio Los Cármenes, y qué grado de modernización se va a adquirir con la instalación. El segundo es cómo se va a financiar. Parece que el coste del cierre de las esquinas está previsto que tenga 2,5 millones de euros de inversión. La remodelación del estadio va a correr a cargo de la Diputación. Ahora intentaremos conocer más datos. ¿Y qué invierte en todo esto el Granada, que dispone de una cantidad importante para ello, con este fin derivado de los fondos UCC? Es algo que desconocemos. A ver si a lo largo del programa salimos de dudas. Como indico, también se echa en falta la participación de la Junta de Andalucía, sin querer entrar nunca en agravios comparativos. Para la remodelación de la Rosaleda se ha previsto un presupuesto de 248 millones. Si mis cifras no están mal, 248 va a ser financiado por la Junta, el Ayuntamiento y la Diputación. Es cierto que esta operación se enmarca en la elección de la población vecina como sede de un Mundial de Fútbol. Mientras el Granada continúa preparando su partido frente al Tenerife de este viernes, muy importante, la principal novedad en el entrenamiento de hoy ha sido la incorporación de Sitias Billy después de su participación con la selección de Georgia. En cuanto a Ongla, este martes ha disputado el último partido con Camerún, en el que la selección de Ongla ha vencido por 3-1 a la de Libia. Su llegada está prevista para mañana y su participación solo en un entrenamiento hace que el concurso en el encuentro frente al conjunto canario esté en entredicho. Luego veremos con más detalles en torno a la información estrictamente deportiva del Granada Club de Fútbol, porque les anuncio que hoy en COPE Granada el guardameta Mariño va a ser uno de los protagonistas. El cancerbero se ha vuelto a convertir en titular tras la lesión de Lucas Zidane en Córdoba. Llegó al club en la quinta jornada en situación de libre. Precisamente una lesión de Zidane fue la antesala de su fichaje y del debut en el equipo rojiblanco. Se vio interrumpida esta participación de Mariño por el retorno de Zidane. Mariño tiene 35 años, se formó en el Villarreal, después ha militado en Valladolid, Levante, Sporting y Almería, que fue su último equipo antes de llegar al Granada. En su currículum extraordinario figuran 304 partidos como titular en segunda y 87 en primera. No está mal. Esta temporada ha disputado 15 encuentros al día con el Granada, en ellos ha encajado 14 goles y en 5 ocasiones, 5, ha dejado su portería a cero. Vamos a conocer cosas curiosas hoy sobre Mariño, por ejemplo. ¿Por qué decidió ser portero? Fue cuando solo tenía 4 años. Y sabremos también que, además del fútbol, estudia una carrera universitaria que quiere compatibilizar en el futuro con la empresa deportiva. Nos vamos a ocupar, por supuesto, de Coviram. Complicada está la situación. 5 fichajes ha realizado el equipo granadino para intentar salvar la categoría. Y debe de intentar agotar todas las opciones que tiene por delante. Y no falta hoy nuestra buena noticia de la mano de Caja Rural Granada.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
La 41 edición de la media maratón de Granada ya está en marcha. El 26 de abril va a ser cuando se celebre prácticamente antes del fin de semana del Día de la Cruz. Saldrá ese día a las 7:30 desde la calle Poeta Manuel de Góngora, que es una novedad, es una calle más ancha, permite una salida y bueno, pasa por el Arco de las Presas, el Mirador de San Nicolás, Plaza Nueva, la Carrera del Darro, sube hasta la Alhambra. En fin, son más de 6.500 inscripciones, 500 más que el año pasado, que se agotaron en apenas 30 horas.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
Hey. Este es el menú informativo de la jornada de hoy que vamos a ir desarrollando en unos instantes en esta sintonía deportiva de COPE. Nos espera ya una interesante, interesantísima, diría yo, entrevista con Varillo. Nos espera después el concejal de deportes, Jorge Iglesias, que nos va a poner mucha luz sobre esa noticia que habla de cosas buenas para el nuevo estadio de Los Cármenes, que de nuevo tiene ya el nombre, 30 años hace de que se inauguró.
El camino más corto hacia una vida más fácil, Tecnostudia Oposiciones. Los preparadores referentes en Andalucía, en Tecnostudia Oposiciones. La Academia de las 1.500 plazas en los últimos dos años abre plazo de inscripción con hasta 550 euros de descuento. No es suerte, es la preparación de Tecnostudia Oposiciones. We all need
Tecnostudia. Grupo Maifo pone a su disposición un nuevo residencial en pleno corazón del Serrallo, formado por casas unifamiliares de cuatro dormitorios con suelo radiante refrescante, climatización, ventanas PVC, placas fotovoltaicas, piscina. Información y venta en Grupo Maifo, Acera del Darro 40, Granada. Teléfono 958-536190.
¿Conoces en Deifontes el bar-restaurante Paquirri? No te lo pierdas, porque tan cerquita de Granada es todo un referente gastronómico y de ambiente taurino y festivo. Ven a Deifontes, ven al Paquirri bar-restaurante y disfruta de sus exquisitos platos. Todo un espectáculo en Avenida de Andalucía 7.
Deportes, deportes.
COPE Granada. Deportes.
Estar informado.
Aunque todavía no se han despejado las dudas en torno a los jugadores que hay disponibles para el importantísimo partido de este viernes, 8:30 de la tarde en el Heliodoro Rodríguez, en el campo del Tenerife, Brau y Lucas Zidane son bajas fijas y también pudieron sumarse a la lista de lesionados Josvia Di Reinier. Las grandes dudas de cara al once y al esquema que se plantee son, por ejemplo, conocer si Fran Escribá continuará con un planteamiento de tres centrocampistas. No funcionó mal en el último partido, o volverá a actuar con dos. Así como la elección de la pareja de Manu Lama en el eje de la defensa, con dos candidatos para el puesto, Miguel Rubio y Williams. Dispone, desde mi punto de vista, de más opciones el segundo. Y les hemos dicho que íbamos a estar con Diego Mariño. Pues esta es la entrevista que hace unos instantes hemos grabado en la Ciudad Deportiva del Granada Club de Fútbol y que creo que es de bastante interés para todos ustedes. Recuerden que después tenemos también plato fuerte con la remodelación de Los Cármenes y el concejal de deportes del Ayuntamiento de Granada, Jorge, tocayo mío, Jorge Iglesias. Diego Mariño, 34 años, futbolista del Granada, que está hoy con nosotros para compartir unos minutos y conocerlo un poco más personalmente y sobre todo la trayectoria en la que se está desenvolviendo el equipo. Diego, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hablamos de un jugador que llegó al Granada en la quinta jornada, en una circunstancia un tanto especial, ¿no? Porque recuerdo que venías además sin equipo, era una auténtica garantía para el club a la hora de fichar, porque económicamente no suponía un desembolso importante.
Sí, la verdad que fue un verano bastante, bastante largo. Yo ya tenía prácticamente la vuelta cerrada para volver a Almería, y en los últimos, ya cuando iba a empezar la liga, pues se cayó todo. Y en ese momento pues me quedo sin equipo, estaba libre, pero ya todos los equipos, digamos, que habían cerrado sus plantillas, habían cerrado las porterías, estaban cerradas, entonces me quedo sin hueco. Y al final pasan los días y ya una vez cerrado el mercado, pues me llega la llamada de Granada y en un día, día y medio, arreglamos todo. Era una oportunidad buenísima venir a un equipo con una plantilla espectacular, con unas miras muy, muy altas, y me costó muy poco decidirme, la verdad.
Bueno, y ha sido titular de forma intermitente. ¿Cómo se lleva eso? En un portero es más fácil, ¿no? Porque ha sido titular, luego suplente.
Bueno, pues hay que llevarlo de la mejor manera posible, ¿no? Al final todos queremos jugar, evidentemente el jugador en eso es un poco, es egoísta, por decirlo de alguna manera. Siempre piensas que debes jugar y que tienes que jugar, cuando lo haces intentas aprovecharlo al máximo y disfrutarlo, y cuando no, pues aceptar la decisión del entrenador, trabajar como uno más, trabajar más si cabe para volver a llamar la atención o hacer dudar al entrenador para que vuelva a contar contigo, y esperar la oportunidad, y cuando te toque, pues volver a seguir haciéndolo bien y que sigue confiando en ti el entrenador.
Y una pregunta que nos hacíamos antes de comenzar la entrevista: ¿en qué momento se encuentra el Granada? Porque está bien situado, pero a veces mantiene dudas sobre si puede o no ser equipo de ascenso. Hay momentos que ilusionan. ¿Tú cómo lo observas esto?
Pues mira, yo lo observo de la manera que estamos en el momento crucial de la temporada, no porque lo diga yo, sino también viendo un poco al pasado de la segunda división y de los últimos años o de otros años, de cuándo y cómo se decide todo, que son las últimas 10 jornadas. Puede cambiar muchísimo la liga, y creo que es verdad que llegamos en el momento crucial de la temporada muy bien colocados, con unas muy buenas sensaciones el último partido, y está en nuestra mano el poder ilusionarnos, ilusionar a la gente y poder conseguir cosas bonitas, ¿no? Va a depender de nosotros. El otro día, como te decía, creo que hicimos un muy buen partido, creo que nosotros mismos nos dimos cuenta de cuál es y cómo tiene que ser el camino. Y ahora vamos a Tenerife con la misma idea de volver a repetir un poco lo que hicimos el sábado, intentar de mejorar en cosas que tampoco hicimos del todo bien, y muy, muy, muy ilusionados y con muchísimas ganas de hacerlo bien y de dar el do de pecho en este tramo final de la temporada.
Diego Bariño nació en Pontevedra, ha estado en los filiales del Villarreal, el Real Valladolid, el Levante, el Sporting, el Almería, ahora en el Granada. ¿Pero por qué elegiste ser portero? Me decías antes que 4 o 5 años es cuando te decidiste.
Sí, al principio, pues mira, cuando yo empecé a jugar no competíamos, solo entrenábamos durante la semana y todos jugábamos de todos, ¿no? Un día se ponía uno de portero, otro. Pero cuando ya llegó el momento de que teníamos que empezar a competir, de que había liga, alguien tenía que ponerse, no había nadie. Y yo, como las dos cosas se me daban bien, las dos cosas que me gustaban, y también, sobre todo, que era el más alto del equipo, y antes normalmente el más alto siempre era el portero, me ofrecieron ponerme a mí. Me puse y desde ahí pues se me dio bien, me gustó y pues ya te digo, desde los 5 años ahí me he quedado.
Claro, y aquel niño de 5 años que al final tiene 304 partidos en segunda y 87 en primera, es un ser privilegiado desde el punto de vista humano.
Sí, por supuesto, y así lo siento yo, y creo que soy muy afortunado de poder vivir de lo que vivo y haber vivido todo lo que he vivido y de poder dedicarme a esto in situ y vivir de ello, ¿no? También es cierto que cuando yo era pequeño, como decías tú, el niño de 5 años nunca pensó en esto. Yo al final jugaba porque me encantaba el fútbol, porque es lo que más me gusta. Jugaba en el recreo, en el colegio, cuando iba al parque era todo lo que quería hacer. Y sí que es verdad, pues cuando ya vas dando pasos, cuando ya sobre todo llego a Villarreal, a las selecciones nacionales, sí que es verdad que empiezas a creerte que ese sueño que tienes de pequeño o ese objetivo que ves muy lejano, pues puede llegar a convertirse en realidad. Y como te decía antes, pero también es verdad que se sufre mucho, tienes que dejar de lado muchas cosas y es difícil, ¿no? Hay que
pelear de casa.
Salir de casa muy joven, como tuve que salir, es complicado. Pero bueno, al final creo que no me equivoqué, ¿no? Que todos esos pasos que di fueron firmes y pude aprovecharlos, y lo que tengo hoy en día, como te decía, es de mucha suerte para mí.
Ahora tu equipo es el Granada, no lo dudo, pero mirando tu biografía, el Sporting, porque jugaste más de 200 partidos allí, ¿no?
Sí, el Sporting también. Yo creo que diría que Sporting y Villarreal son los clubes que más me han marcado por el tiempo que estuve en ellos, pero el Sporting es el que más reciente tengo y es un club que quiero mucho, que tengo mucha gente allí que tengo mucha estima y en el que viví muchísimas cosas y tengo un sentimiento muy fuerte hacia tanto al Sporting como a la ciudad.
Bien, no te vamos a molestar mucho más porque hemos tenido una conversación larga antes de la entrevista, pero sí quiero transmitir a los siguientes que además estudias dirección de empresa, ¿no? Administración y dirección de empresa. ¿Por qué?
Bueno, porque es un mundo que hace años, cuando empecé con la carrera, me llamaba mucho la atención, me despertaba muchas preguntas y curiosidades y decidí meterme en ello, ¿no? A día de hoy no me arrepiento, me gusta y también, pues bueno, yo lo que me gustaría en el futuro es dedicarme a algo del fútbol y, como al final el fútbol también son empresas, o sea, los equipos de fútbol son empresas, pues también un poco para conocer todo ese funcionamiento de una empresa y todos esos engranajes que hay. Y pues sí, estoy acabando, no me queda mucho, es verdad que llevo muchos años, es complicado compaginar fútbol, niño, ser padre y
hijos,
estudios.
Tienes.
Dos hijos, sí. Hay que sacar tiempo, hay que hacer ahí malabares para sacar tiempo para poder dedicarle a los estudios, pero bueno, poquito a poco y los ratos que tengo libres, pues intento darle caña, ¿no?
¿Pero quieres ser técnico, dirigente deportivo, dedicarte a la empresa de otro tipo?
No lo sé. Sé que lo que tengo claro es que quiero algo ligado al fútbol, porque es mi vida, es lo que mejor se me da hacer, lo que más entiendo y lo que he llevado desde pequeño siempre y también lo que más me gusta, ¿no? Entonces, no sé desde qué punto de vista me dedicaré, pero seguro que algo ligado al fútbol seguro que haré.
Dos cosas para concluir. La afición parece que se ha reconciliado. No sé si tú comprendes que la afición critique a un deportista profesional de élite que está tan interesado como ellos en hacerlo bien y que se moleste muchísimo. Y de otra, bueno, ya has tenido un tiempo para conocer la ciudad. No sé si has visto algo, si te ha llamado la atención.
Sí, he conocido no muchas cosas, pero por ejemplo el centro de la ciudad, la Alhambra, por supuesto, la catedral. También me faltan pues muchos pueblitos que hay muy bonitos aquí alrededor que me gustaría conocer. Pero bueno, poco a poco, como te digo, voy sacando tiempo. El fútbol te quita mucho tiempo, los niños también y bueno, cuando podemos intentamos escaparnos y hacer un poquito de ocio también para conocer todo. Y
Los aficionados, que sí. Parece que otra vez han vuelto, pero que a veces critican con mucha dureza al profesional, que se sobreentiende que es el primero que se entrega al 100% cuando está ahí en la élite, no es una casualidad.
Sí, por supuesto, como tú dices, nosotros somos los primeros interesados en que vayan bien las cosas, en que salga todo bien, en hacerlo nosotros bien, estar bien, porque al final somos los que vivimos de ello, los que nos comemos la cabeza todo el día, los que le damos mil vueltas a las cosas y nos duele de verdad porque es lo que nosotros hacemos y siempre el que hace algo quiere siempre hacerlo bien, no le importa ni le da igual hacerlo mal. Pero por supuesto que entendemos al aficionado, entendemos las críticas, entendemos que la gente pues por momentos puede estar enfadada. A veces, evidentemente, tampoco voy a ser hipócrita, no las compartimos del todo, pero bueno, están en su derecho y ya te digo, creo que, como tú dices el otro día, creo que vivimos, pues la afición disfrutó, nosotros disfrutamos, creo que igual pudimos volver a enganchar un poquito, no sé si a todo el mundo, pero igual a una parte de la afición que vuelva a estar con el equipo. Y también decir que creo que los necesitamos, ¿no? De aquí al final creo que la afición también va a ser muy importante. Los partidos en casa, los equipos que vengan tienen que venir a sufrir a los Cármenes y creo que ellos van es una parte muy importante para nosotros. A mí me tocó sufrirlo en contra muchas veces que he venido aquí, que te hacen que el partido sea muy largo, no se acabe, te hacen empequeñecer y pues ahora que estoy desde este lado necesitamos a toda esa gente apoyándonos, ¿no? Y ojalá que de aquí al final pueda estar ilusionada con nosotros.
Pues nada, solo decir eso de viernes 8:30 p.m. frente al Tenerife, lo tienes en mente,
por supuesto,
como todos, y además en tu caso con profesionalidad, ¿qué puede pasar?
Lo que tiene que pasar es que Granada se traiga los 3 puntos para Granada de vuelta y que sigamos ahí bien colocados y sigamos en la pelea. Nosotros ilusionados, ilusionando a la gente y con ganas de que pasen cosas bonitas en este tramo final de temporada.
Muchísimas gracias. Hasta ahora.
A vosotros.
Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Sin duda una buena noticia, como hemos dicho al principio de nuestro programa, pero con aristas que vamos a tratar de pulir a lo largo de la conversación que ahora tenemos prevista con Jorge Iglesias, concejal de deportes de nuestro ayuntamiento, que ya está en comunicación con nosotros. Jorge, un saludo, muy buenas tardes. pues no escuchamos al concejal de deportes, así que vamos a repetir la comunicación, a ver si tenemos suerte y conseguimos contactar con él.
Comienza una nueva jornada y su centro de trabajo está limpio y reluciente.
Eficacia, calidad, seriedad, profesionalidad, así somos en Las Nieves Limpieza.
Limpieza Las Nieves, limpiamos todo tipo de centros de trabajo, realizamos un trabajo seguro, humano y de confianza. Cobertura nacional, 958-81-2308 o en lasnieves.es.
Esto es lo que viviréis en vuestra nueva casa. Juan estudiará con la sierra como telón de fondo. Miguel aprenderá a nadar en la piscina y Ana bajará descalza de su habitación sin preocuparse por el frío. Vosotros disfrutaréis de la tranquilidad de estar cerca y con más espacio que nunca. ¿Es así como lo habíais imaginado?
Ecovillas, llama al 958-43-9807 o visítanos en aldabahomes.com.
Siempre es buen momento para disfrutar de un manjar exquisito, el cordero segureño. Ahora en Granada puedes deleitarte con este típico y original producto. En Restaurante Olium Gregorio García, elaboramos para ti el auténtico cordero segureño a la lata. Restaurante Olium, calle San Antón 81. Reservas en el teléfono 958-2953-57.
Nuevo servicio de ludotecas corresponsables del Ayuntamiento de Granada. Gratuito para niños, niñas y adolescentes de 6 a 16 años. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde en los barrios de nuestra ciudad. Actividades de ocio que pueden complementarse con apoyo escolar diario adaptado a cada edad. Toda la información en granada.org. Subvencionado por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. Ministerio de Igualdad. Programa Corresponsables. Concejalía de Igualdad.
Para seguir creyendo en el ascenso, toca ganar fuera. Sigue al Granada con Gol Stadium. Al mejor precio, aprovecha ahora, date de alta antes del 31 de marzo, estamos a tiempo, ¿eh? Y disfruta de toda la Liga Hypermotion, fútbol internacional, motor, ciclismo en Eurosport y mucho más por solo 5,99 euros el primer mes. Gol Stadium. No hay pasión pequeña. Les habíamos dicho que íbamos a contactar con el concejal de deportes de nuestro ayuntamiento. Creo que ya tenemos esa comunicación con Jorge Iglesias. Jorge, un saludo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Pues vamos a ir analizando esta cuestión. Es una buena noticia, aunque tiene sus aristas. En principio, primera pregunta que tenemos que realizar. ¿Los 2,5 millones de las esquinas los pone enteros el ayuntamiento o quién los pone esos 2,5 millones?
A ver, lo que hoy la alcaldesa de Granada ha comunicado es que ya se ha encargado un proyecto de construcción de las esquinas del nuevo estadio de Los Cármenes. Como bien saben, pues una demanda histórica de los aficionados del Granada que se lleva pidiendo, bueno, prácticamente desde que se...
30 años, o sea, 30 años. Tú no tienes la culpa porque eres ciudadano, pero desde luego en 30 años ha sido fundamentalmente ciudadano, ha habido tiempo para cerrarlo. Bueno, esto lo paga el ayuntamiento.
Esa inversión, evidentemente, la va a financiar el ayuntamiento. Uh-huh. Ahora, además de eso, en colaboración con otras administraciones, en este caso la Diputación de Granada, vamos a abordar una gran reforma estructural del estadio, ¿no? Pues, junto con, en fin, primero una actuación de estructura, pero también actuaciones como impermeabilización de los graderíos, adoquines, etcétera, uh-huh, que, bueno, pues también van sumando ambas actuaciones, vamos a poder tener un estadio, la verdad, a la altura de la afición del Granada y también de la ciudad. Sí, no sé. Y luego, esa última pata de que a la que esta mañana hacía referencia la alcaldesa, es que, bueno, hemos encontrado una solución jurídica que nos va a permitir hacer una licitación para que se pueda optar a una autorización de uso especial por una duración de 4 años a la entidad que mejor oferta haga. Evidentemente, puede ser el Granada Club de Fútbol. Esta autorización, eso sí, va a llevar consigo, como condición irrenunciable, es que se tendrá que hacer una inversión que redunde en la mejora también del estadio, ¿no?
Ya.
Si sumamos esta actuación a las otras dos, pues al final va a redundar en que tendremos, como decía, un estadio a la altura de los aficionados de Granada.
¿En cuánto queda el aforo del campo, sin contar pues, con lo de la...?
Sí. Ahora mismo lo que sí somos, el dato que tenemos seguro es que por las 4 esquinas vamos a ganar 2.000 espectadores. Sí. Pero claro, también hay opciones de cara a la entidad deportiva que gane esa licitación, pues pueda proponer otras opciones que puedan ir de la mano para que también se gane más espectadores. Pero evidentemente eso todavía no está definido y lo tendremos que ir ir definiendo pues cuando esto tire para adelante.
¿La participación de la Diputación va a ser para mejorar la instalación o también para ampliar el aforo?
No, para mejorar la instalación. La participación de la Diputación irá, como he dicho, sobre todo a una gran reforma estructural del estadio.
¿Cuánto costaría? ¿Cuánto costaría esa...?
No lo tenemos todavía definido. No tenemos todavía definido porque se está terminando de sacar, pero lo que sí está claro que es una... Si importante son las cuatro esquinas, esto no es menos importante, porque además una de las actuaciones que también conlleva es esa impermeabilización de los graderíos, porque uno de los principales problemas, y más ahora en época de lluvia, es como hemos estado, pues son esas goteras, que bueno, es algo normal dentro de un campo con tantos años, pero el problema es que no se le ha hecho nunca pues prácticamente nada.
Bien, hasta ahí sin duda que es una buena noticia, pero yo veo una arista. Sin querer entrar en agravios comparativos, para la remodelación, por ejemplo, de la Rosaleda se han previsto 248 millones. ¿Va a ser financiado por el Ayuntamiento, que es el propietario, como en este caso, la Diputación, como en este caso, y la Junta, a la que yo no voy a aparecer por aquí? Es verdad, bueno, que en esta operación hay que tener en cuenta que la población vecina va a ser sede de un Mundial.
Sí, bueno, ese es un detalle importante, pero hay otro detalle también muy importante, que es que el Estadio de Málaga, el 33% es propiedad de la Junta de Andalucía. Estamos hablando de un caso diferente. Evidentemente, nosotros, de cara al futuro, pues no también podemos contemplar escenarios donde la Junta de Andalucía pueda ir de la mano del Ayuntamiento. Pero ahora mismo lo que tenemos que hacer es que tenemos la suerte de que tenemos una alcaldesa que le importa el deporte, pero le importa el deporte con hechos. Y desde el primer día que estamos en el gobierno de la ciudad, hemos trabajado en este asunto para dar esa noticia, que creo que hoy es un día importante para todo el granadinismo, entre los cuales yo como deportista me siento parte de ello, y la verdad es que creo que debemos de disfrutar, ir marcando ya los plazos, que estos plazos pues espero que sean cortos, que van a ser cortos. La idea es que antes de que termine la legislatura podamos tener parte de esas actuaciones terminadas, y las que no, pues estarán bastante avanzadas.
¿Cuánto se tardará en cerrar las esquinas?
No, eso es una pregunta que entiendo que mi compañero de urbanismo es el que la debería de contestar, pero lo que sí le podemos decir a la afición granadinista es que la actuación en las esquinas se puede hacer durante cualquier momento, es decir, no impide que se pare la competición, con lo cual nos preocupa menos ese aspecto, porque son actuaciones que relativamente pueden ser hasta cierto punto rápidas.
Pasamos de un campo de 19.000 más 2.000 son 21.000. Sigue teniendo incluso 1.000 espectadores menos que el antiguo Estadio Los Cármenes, que te disponía de un aforo de 21.000. Aquí la clave en todo esto está que el Granada invierta y aumente el aforo, porque ya hemos visto que se terminan agotando los abonos y no hay suficientes abonos para la demanda que existe, ¿no?
La clave está Jorge, como te decía, la entidad que mejor oferta haga, que evidentemente pues puede ser el Granada, depende del proyecto que ya te pongan encima de la mesa para mejorar ese estadio, y una de las opciones pues puede ser esa, para contribuir, digamos, a incrementar aún más ese aforo del estadio.
Hay que alabar la generosidad de la Diputación de Granada, porque ella no es propietaria del estadio. Hemos justificado la inversión en parte de la Junta de Andalucía por el tema del Mundial y porque es propietaria, en el caso de la Rosaleda, del 33%, pero la Diputación sí merece un aplauso. No es propietaria y va a invertir ahí un dinero.
Bueno, ahí también hay que poner en valor el papel de nuestra alcaldesa. La alcaldesa siempre la valoramos porque tiene una capacidad de gestión brutal, y evidentemente el establecer sinergias con otras administraciones para traer al Granada lo mejor y para conseguir para el Granada lo mejor, creo que está en ADN de ella, y creo que nos tenemos que beneficiar todos de ese potencial que tiene para esto, y en este caso es una prueba más.
No sé si coincides conmigo que es un paso adelante, pequeño paso adelante, pero que no está ni mucho menos en el horizonte todavía la solución final al tema. Bueno, o sea, después de 30 sí. años hay que aplaudir, no sé. Pero a los que lo habéis hecho sí, a los anteriores a lo mejor no, pero que esto está muy lejos de lo que necesita
bueno,
Granada como estadio.
Yo discrepo un poco, pero...
¿Sí? ¿Tú crees que es 21.000 espectadores está bien?
No. Yo creo que es un gran paso, pero evidentemente no es el definitivo. Y evidentemente, si la ciudad... la idea es que crezca de habitantes en los próximos años, lo suyo es que el estadio pues siga en regla de tres. Pero también hay que decir que aquella zona del Zaidín pues todavía tiene muchas posibilidades que en el futuro pues se irán viendo, pero creo que ahora mismo tenemos que disfrutar este logro, vivirlo, y luego pues cuando llegue el momento pues veremos cómo abordar temas de futuro para hacer el estadio aún mejor y bueno, pues ahora mismo vamos a disfrutar lo que tenemos, que creo que ya es mucho.
Bueno, no está mal si entramos en agravios comparativos, pero hay que ser ambiciosos, tú eres un hombre del deporte. Y estoy seguro que lo que te encantaría es que el Granada subiera primera y que ya se nos quedara inmediatamente otra vez pequeño como este año el campo.
Efectivamente, yo que he tenido la suerte de haber jugueteado y pegarle patada al balón en los antiguos estadios Sánchez Herrera y José Carmona, y ver ahora que han pasado tantos años con dos instalaciones como la del Palacio de Deportes y el Estadio de los Cármenes, en las que nunca se había hecho una actuación tan importante, pues creo que ahora es muy importante que se abra un nuevo concierto a nivel de infraestructura deportiva de cara al futuro y vamos a poder tener, afortunadamente, pues la alcaldesa de Granada va a poder hacer algo que nadie ha podido hacer hasta ahora, que es los dos contenedores más importantes de la ciudad, a los dos, hacer las dos actuaciones más importantes de la historia.
Pues como digo, sin duda una buena noticia, porque el problema es de dónde venimos, que venimos de situaciones no aconsejables, pero es una buena noticia el que esto se ponga en marcha. Y entre todos vamos a llamar la atención a la Junta de Andalucía, que nos eche una mano en lo que pueda, ¿no? Ya en su momento construyó el campo y que nos eche una mano. Sé que habéis trabajado mucho, que os habéis dejado tú y los técnicos, la alcaldesa, todo el mundo, lo habéis intentado hacer lo mejor posible. Enhorabuena por lo conseguido, ¿de acuerdo?
Muchísimas gracias. Enhorabuena también a todos los granadinos y a la afición de Granada, que lleva toda la vida pues llegar esperando este momento ansiado. Y la verdad es que es una gran... estamos súper contentos hoy de ver la cara de felicidad de los granadinos.
Estupendo, Jorge, hasta ahora.
Gracias, hasta ahora.
Hemos llegado al filo de las 4 en punto de la tarde. Se nos ha quedado fuera el asunto del baloncesto, como no va a perder vigencia. Es que además Valencia va a venir exhausto a Granada el próximo domingo. Mañana lo abordamos. Ahora nos espera ya Pilar García Muñiz aquí en esta sintonía deportiva de COPE.